por distintas ciudades y es imposible calcular los miles de muertos que hubo. Y los británicos, claro, en franca minoría. Mandaban mucho allí, pero eran menos. Fueron meses en los que la India fue un auténtico baño de
sangre. Bueno, si el grueso del ejército de la compañía esta, de las Indias estaba compuesto por cipayos, poco podrían hacer los británicos.
Pues
claro,
no, fíjate, nada.
Estaban condenados a perder.
Claro, lo único que pudieron hacer fue pues pedir refuerzos, a toda leche a Reino Unido, pero claro, esos refuerzos, fíjate, estamos hablando de mayo, esos refuerzos no llegaron hasta septiembre. Vinieron muchos hombres, mucho armamento, y ahí llegaron cañones y ahí cambiaron las tornas. La batalla final se dio en Delhi y aquello fue una carnicería. Tuvo que pasar un año y pico hasta que se pacificaron las distintas zonas de la India. Si los cipayos eran bestias en el intento de recuperar su territorio y expulsar a esa empresa británica que se había quedado con todo el país, la represión de los británicos cuando recuperaron el poder fue brutal. Pero lo que estaba claro es que algo tenía que cambiar. La Compañía Británica de las Indias Orientales fue disuelta y todas sus propiedades, sus territorios, todas las iglesias, escuelas, factorías, almacenes, se incorporaron oficialmente a la corona.
Mira.
Ahí es cuando la India pasa a ser formalmente propiedad de la corona británica. Hasta entonces la India era propiedad de una empresa.
Oye, pero una cosa, allí en la India, al margen de la compañía y la corona británica, no había ninguna autoridad, quiere decir un marajá, lo que fuera, un líder autóctono. Tan fácil había resultado para una empresa ir quedándose poquito a poco con todo el territorio, no sé.
Pues ya ves, fue facilísimo. No fue ni marajá ni nada. A ver, los británicos fueron metiendo el codo poquito a poco y efectivamente no había nadie con autoridad que aglutinara a los indios. El último representante de la gran dinastía mogol...
¿Eso? ¿Los mogoles? ¿Qué?
Sí, bueno, mandaba en la India pero sin mandar. Es lo que llaman eso que no sirve para nada. Pero pues que reina pero no gobierna, ¿no? Pues eso que se dice, pues eso pasaba allí. Era este tipo, no pinchaba, no cortaba, nada. Era además un tipo muy pacífico, poeta. El sultán Zafar se llamaba, pero se vio apabullado por el avance de la empresa británica y él no tenía ni ejército, ni armas, ni ganas. Así que se dedicó a vivir y a dejar vivir. Cuando los cipayos montaron el pollo, le pidieron, fueron ahí y le dijeron, oye, tienes que liderar la recuperación del territorio. Y claro, dijo, o esto o tú verás. Y no le quedó otra. Lo nombraron, ahí es donde lo nombran, emperador de la India. ¡Qué pobre emperador! Acabó el hombre exiliado, él, que solo era un místico dedicado a la poesía. 29 de sus descendientes acabaron ejecutados por los británicos cuando sofocaron el pollo, en fin. Y luego, nada, vino doña Victoria I de Inglaterra, que dijo, bueno, como ya nos hemos quedado los británicos con la India, si aquí había un emperador, yo me nombro emperatriz. Y ya está. Así hasta 1947, que llegó la independencia. El último emperador de la India fue Jorge VI, el rey tartamudo,
el de la peli,
que era el padre de la incombustible Isabel, que era el abuelo de Carlos el Orejas. Por situarlo solo a
respeto,
todos.
Hombre.
Un respeto a Carlos III, por favor.
Aquí una de cipayos. Está una de romanos y una de cipayos. Una de cipayos, pero gorda la de hoy, ¿eh? Joder.
Sí, la de gorda.
Me apoyo.
Sí.
Ana Nieves, hasta mañana.
Un beso, gracias. Adiós. Carla. Adiós.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.